Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que ya es lunes 2 de diciembre. Inauguramos el mes de diciembre, inauguramos la Navidad, inauguramos, no sé, pues un momento de lucecitas en estos tristes trances que nos ha tocado vivir desde hace algo más de un mes. Pero la vida sigue, la maratón estuvo aquí, la manifa también estuvo ayer el sábado. Iremos hablando de todas estas cosas con nuestros compañeros que tengo por aquí. Aníbal Madera. Aníbal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Silvia, yo, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días. Está saliendo a recoger a Juan de la Bacalán. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Paco Crespo, nuestro especialista en historia, buenos días.
Muy buenos días.
Toda esta gente ha acudido porque tenemos al grandísimo Juan de la Bacalán. Estamos encantados de abrir el programa con él. Y luego ya os contaremos, bueno, y queremos que nos contéis, ¿qué tal la maratón? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal la manifestación? ¿Qué os parece cómo se están desarrollando los acontecimientos? ¿Cómo lo lleváis con los coches? ¿Cómo lo lleváis con vuestra vida? ¿Qué perspectivas tenéis para la Navidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como os decía, estamos realmente encantados de tener entre nosotros, no es la primera vez, a don Juan de la Bacalán, doctor en historia, fantástico escritor, magnífico divulgador, y sobre todo yo destaco, además de su amplísima, vastísima cultura, la ironía que destila toda su serie de Contado para Escépticos. Todos tenemos un montón de libros de Don Juan, los de la Guerra Civil, los de la Reconquista, la Conquista de América, los nazis, tal. Autor muy prolífico, autor que también tiene escondidas alguna sorpresa que luego nos contará Felipe. Y bueno, uno de esos tipos que siempre es un placer que esté entre nosotros. Don Juan, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Don Juan, añadimos un libro más a la saga y esta vez nos vamos a Roma.
Efectivamente, sí.
Leí su entrevista en el XL Semanal y luego me dio pie para hacer articulillo porque decía usted lo del cursus honorum, que es decir, que en Roma todos iban escalando, empezaban de concejalío de pueblo, como quien dice, hasta llegar a las más altas instancias. Y tenía una frase demoledora, que es la que empleé, citándole por supuesto, donde decía, es que aquí cualquier analfabeto puede estar en el Congreso de Diputados.
Sí, es curioso, esto lo de España es muy curioso, porque para ser barrendero en un pueblo necesitas el graduado escolar, pero para sentarte en el Congreso de Diputados no necesitas nada, solo que el partido te elija, ¿no? Entonces, esto es una peculiaridad muy española.
A ver si entre todos somos capaces de corregirlo algún día.
Bueno, yo casi descreo que alguna vez seamos capaces de organizarnos, pero no hay que perder nunca la esperanza.
Sí. Don Juan, en su libro de Roma, una historia de Roma contada para escépticos, 450 páginas, 400 entre 500, varias cosas nos han llamado a todos la atención. Por ejemplo, una, que es verdad que dices, claro, cuando hay tanta opulencia en una sociedad, inevitablemente llega la decadencia porque nadie quiere trabajar. En el caso de Roma, pues contratas mercenarios, tienes los esclavos, tal, y en nuestro caso, pues ya sabemos, se puede establecer en efecto un paralelismo.
Sí, yo, de hecho, yo, y me entristece reconocerlo, veo un paralelismo en la decadencia de Occidente y en la decadencia de Roma. Estamos viviendo un proceso muy similar en las dos etapas históricas, solo que el de Roma se prolongó durante dos siglos y el nuestro parece que en 50 años lo vamos a liquidar.
Efectivamente, lo de Roma se prolongó durante un par de siglos, que hay mucha gente que cree que fue de la noche a la mañana, y no, fue un proceso de degradación lenta.
Hay un historiador, siempre hay gente lúcida que se da cuenta de las cosas. Hay un historiador romano, ya tardío, Amiano Marcelino, que dice, esta juventud de ahora, que pasan la noche en las plazas tocando el tambor y molestando a los vecinos.
De botellón.
Entonces uno empieza el botellón. Y que en lugar de ir pelados como el romano va pelado al dos, digamos, se dejan el pelo largo. Lo dice en un latín precioso, crines maiores. Y que en lugar de la toga ya no saben ponerse la que era el traje ceremonial tradicional romano, la toga, y lo que visten es lo mismo que los bárbaros, visten de pieles, indumenta pelium. Bueno, pues él ve en esos pequeños detalles, pero luego hay detalles mucho más significativos. Los romanos habían dejado de tener hijos.
Muy bien, sí.
Como usted. Nosotros.
Sí.
Y iban, cada vez había más gente que venía de fuera, bárbaros, en el sentido, lo digo, no peyorativo, sino extranjeros, que venían y se incorporaban al Imperio Romano porque allí se vivía mejor, ¿no? Entonces había, digamos, una invasión de pueblos del norte hacia el sur, del mismo modo que ahora en Europa sentimos una invasión de pueblos del sur hacia el norte, o sea, o en Estados Unidos. Es decir, que la decadencia de lo que podríamos denominar más ampliamente la civilización cristiana occidental está ahí, a las puertas.
Ya que nombra usted el norte, también se habla, y usted lo maneja en su ensayo, como siempre, deliciosas las notas a pie de página, que son marca de la casa, que pretende hay otro relato, que es lo de los alemanes, cuando ya renuncian a conquistar a los germánicos y eso, bueno, tenemos aquí ya la frontera de mitad, sí, ¿verdad? Sí. Y dices, claro, se perdieron la romanización, que era el latín, las calzadas, cierta filosofía, cierta manera de vivir, y por eso luego siempre nos han salido tan bárbaros con dos guerras mundiales.
Claro, ese ha sido, los alemanes han tenido ese doble problema. Por una parte, nunca se romanizaron, y esas cosas se notan.
Sí.
Es decir, donde han llegado los romanos, ha llegado la idea de la lex romana,
la ley,
el derecho, y entonces, bueno, eso se nota. Y por otra parte, han tenido también el problema de que cuando se han cohesionado en Europa los países, hemos salido del feudalismo y nos hemos hecho países, naciones. Eso fue en el siglo XV finales, y eso ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Francia y ocurrió en España. Pero nunca ocurrió en Alemania ni en Italia. En Italia porque el Papa no dejaba allí cohesión ninguna. Y en Alemania porque como ellos tenían un sistema electoral, el de las dietas y el imperio germano, romano-germánico, que ha durado hasta que lo suprimió Napoleón, pues nunca han cohesionado y se han tenido que esperar al siglo XIX, los dos, ¿no? Garibaldi en Italia y en el otro sitio Bismarck con la guerra franco-prusiana. Entonces, se han incorporado tarde. Y eso pues también se nota, que no están cohesionados.
Incluso con el idioma. El alemán no sería tal cual si lo hubiesen romanizado. Claro, tendría una raíz mucho más latina.
Efectivamente, claro. Entonces, bueno, pues son...
Hay un lado también, hay una cosa muy fascinante, y es que nosotros apechugamos con una leyenda negra, en muchos casos exageradísima, infundada, al menos es mi opinión y creo que la suya. Pero de Roma si, sentimos una admiración enorme y profunda, pero cuando se ponían crueles y bestias, eran tremendos, desde asesinar al bebé que era el descendiente de un linaje, cogiéndolo por los pies y estampándole la cabeza contra la pared, hasta arrasar poblaciones enteras y destrozarlo todo. Sin embargo, gozan de un prestigio merecido, pero tendemos a ocultar su parte oscura.
Sí, bueno, yo procuro en mi libro, ocultar la parte oscura. Efectivamente, el sistema, claro, Roma son 1000 años de historia. Sí. Y si cogemos la otra Roma, Constantinopla, son más de 1000 años. Son 1000 años de historia. En esos 1000 años ocurren muchas cosas, muchas veces contradictorias, ¿no? Pero efectivamente, la médula de Roma es que es una aldeita que de pronto se ve impelida a casi sin proponérselo y conquista el mundo conocido, todo el entorno mediterráneo. Y su economía se basa siempre en la esclavitud. ¿Sí? Entonces, bueno, desde nuestra perspectiva actual, claro, eso nos parece monstruoso, ¿no? Desde la perspectiva entonces no, porque la esclavitud estaba aceptada. En Occidente estaba aceptada hasta el siglo XIX. Es decir, aquí siempre ha habido esclavos hasta el siglo XIX. Pero Roma se basaba en la esclavitud, se basaba en la agresión a otros pueblos. Pero es que los otros pueblos también agredían igualmente, es que eso era lo que se despachaba, ¿no? Entonces, ¿no? Sin embargo, Roma civilizaba a los pueblos y les daba una cultura superior. Ahí es donde está la grandeza de Roma, en que ha sido un pueblo colonizador, pero que ha asimilado y ha dado una cultura superior. Eso ha ocurrido con Roma, ha ocurrido con las colonizaciones de España, pero no ha ocurrido, por ejemplo, con la belga,
ni con la inglesa, ni con la francesa.
Con la francesa, que han sido simplemente...
unos sinvergüenzas, unos criminales.
Esquilmar sin dejar nada, ¿no? Entonces, claro, ahí está la diferencia. Claro, nosotros cargamos con una leyenda negra porque estábamos abusando en Flandes, cuando en Flandes estaban casi todas las imprentas y entonces pues, se creó la leyenda negra, la vamos arrastrando y luego, como somos tan tontos que somos capaces que incluso de creérnosla nosotros en lugar de defendernos, pues así va.
Aquí aún estamos en shock por todo lo de la Dana, don Juan. Bueno. Y entonces estamos recordando muchas cosas y al principio de todo este drama, la portavoz de Sumar dijo, los diputados no estamos para ir a Valencia a Chicaragua. Portavoz de Sumar. Entonces, como yo ya estaba leyendo lo suyo, le recordé a los radioescuchas cómo César o Trajano, grandes emperadores, Trajano posiblemente el mejor, caminaban al lado de sus hombres, iban en vanguardia cuando la batalla y comían lo mismo que sus hombres. Sí. Y yo decía, si estos lo hacían, no entiendo por qué un diputado no puede venir aquí a quitar barro.
Bueno, los de los políticos se han retratado, con la Dana se han retratado. Primero el hecho de que haya ocurrido, porque es una cosa propia de país subdesarrollado. Estos desastres.
Sí, esto es de Haití, de Ruanda, Burundi.
Sí, de pronto los que lo hemos visto desde fuera, aunque nos lo han servido en televisión, nos ha parecido, a mí me sobrecogió sobre todo oír a mi amigo Posteguillo.
Sí, lo pusimos aquí, es muy amigo del programa y pusimos aquí los 10 minutos enteros.
Nunca se ha hecho mejor descripción que la que él hizo.
Una maravilla.
Le salió del alma.
Sí, pero hablé con él esa mañana.
Estas son cosas que pasan en Kuala Lumpur, pasan en sitios así ignorados y tal, pero que en Europa en pleno que ocurra, ¿no? Y que estas cosas no sean capaces. Lo de la gota fría ha sido siempre. Ha asolado siempre las tierras levantinas, siempre. Entonces, ¿cómo con las técnicas que hay ahora no se puede prever eso? Es decir, que esto ha sido impresentable. Y luego, no, aquí no dimite ni Dios.
No. Bueno, hoy ha caído el número 2 de emergencias, que ya era hora, pero pasan, en fin, piezas menores.
Se pasan el balón de uno a otro y no dimiten, ¿no? Cuando se les tenía que caer la cara de vergüenza.
Sí. También hay algo muy fascinante, comparando los políticos de ahora con la época de Roma, y es que a mí me sigue dando vergüenza, y verá usted los pocos papeles que tenemos encima de la mesa. Uh-huh. Cuando te dedicas a esto o a la política, ir leyendo. A mí personalmente me da vergüenza y nuestros colaboradores también. Pero en Roma es que era muy importante la retórica. Sí, y saber dar los discursos, desde Cicerón a César a tal, que salían a pecho descubierto y han dejado discursos memorables. Y ahora, cada vez que veo a un portavoz, a un diputadito que sale leyendo como un papagayo, se me van los demonios, ¿no, Juan?
No estudian, no se forman. En Roma, lo más importante que había cuando uno se iba a dedicar a la política era la retórica. Por eso era importantísimo. Y la distracción normal que tenía la gente, porque siempre Hollywood nos da una idea de Roma, de que están siempre en el circo o tal, ¿no? La distracción normal era ir al foro, que era donde estaban los abogados, defendiendo los casos. Y la gente se implicaba en los casos. Y en el Senado era importante, claro, era importante convencer. Y la retórica romana era una asignatura que se estudiaba. Sí. Que, es decir, que había que tener en cuenta los precedentes que había y era una asignatura. Eso, ahora no, ahora los políticos simplemente nos endosan. Si nos damos cuenta,
como la
mitad de ellos son analfabetos, lo que tienen es un argumentario de frases hechas y dependiendo de dónde están, la ponen en un orden o en otro. Y lo único que hacen es cambiar el orden y son solo pildoritas que les han dado, por eso muchas veces coinciden en el mismo tipo de adjetivo, etcétera, porque es que es de una pobreza abrumadora.
Fíjese que incluso yo creo que en esa influencia de Roma, los grandes oradores que hemos tenido en el Parlamento Español, la Segunda República, me hablo de la Primera y Segunda, Alcalá Zamora, Lerroux, Azaña, hasta de incluso en la transición, y todo eso también forma parte un poco de la herencia de Roma, lo diga, yo tengo que saber hablar y en fin.
Absolutamente, eran deudores de Roma. Y claro, subrayamos también que en la transición, tanto en la derecha como en la izquierda, había gente valiosa, gente con estudios, etcétera. Si nos fijamos ahora, ha bajado el nivel de un modo absolutamente vergonzoso. Es decir, en el momento en que se supone que tenemos los mejores profesores, tenemos los peores métodos de enseñanza, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Esa es la ruina del país.
Cuando los procuradores franquistas, afortunadamente, se hacen el harakiri, creo que ha pasado a la historia, si no recuerdo mal, un debate entre Fernando Suárez, con mucha ironía, y Blas Piñar, con más vehemencia. Sí, pero que sí, dicen sí. Que es un debate que vale la pena leerlo y tal. Dicen, de una riqueza de vocabulario y de un exponer, de una caballerosidad también, y de un arrearse, pero con una finura, una elegancia y una fuerza, y dicen, es que ha pasado la historia. Uno defendiendo, vamos a hacernos el araquiri porque tiene que dar la democracia, y el otro diciendo, no, no, aquí tenemos que seguir con los principios franquistas.
El búnker.
Paco Crespo.
Hola, buenos días, don
¿Qué
Juan.
¿Qué tal?
Muy bien, mucho gusto de tenerle aquí.
Encantado.
Dos cosas. Ahora, justo por lo que acabas de decir, Ramón, de la calidad de los debates entre políticos que se hacían antes, solamente hay que acudir a YouTube o alguna plataforma de estas y buscar algún programa de La Clave.
Bueno, La Clave era...
de los años 80. Ahí aparecía...
Y a fondo tenía
las series de Joaquín Soler Serrano.
Claro, y ahí igual te encontrabas a Carrillo con un jovencísimo Julio Anguita, Fraga, y debatían sin alzar la voz, respetándose el turno. Claro, eso es algo que ha cambiado también, que da... Ahora, a esta política de televisión, digamos, la llamo política rosa. Esto es la política rosa, cuando se ponen a discutir, a hablar, se ha convertido en eso realmente.
Ahora les enseñan incluso a cómo hay que interrumpir al contrincante. Sí. En esos cursillos que le dan a las juventudes socialistas o a las juventudes del PP, les enseñan, es decir, trucos... para interrumpir,
para que el otro pierda el hilo.
La antidemocracia.
Para hacer el intercambio de ideas y el debate imposible. Imposible.
Pregunta.
Sí, luego una segunda cuestión respecto a lo que se ha comentado de esa especie de parecido entre la actualidad europea y la Roma de la decadencia del siglo IV, siglo V, que alguna vez hemos comentado aquí en el espacio de historia nuestro. Hay otra cosa que a mí me llama la atención y es que, no sé si estará de acuerdo usted conmigo, en ese periodo de decadencia las ciudades se despueblan en gran parte, se va mucha gente a vivir al campo, entre otros muchos motivos, porque la presión fiscal en las ciudades ya era insoportable. Una presión fiscal altísima, subidas de precios y mucha gente se iba al campo a montarse su granjita, su historia. Villa, y a intentar ser autosuficiente. Eso me recuerda también a las cosas que están pasando en el presente, que cada vez más, cada vez vamos a más. Otro paralelismo que veo ahí.
Efectivamente, llega un momento cuando una de las características de Roma era que si tú eras ciudadano romano, que al principio era poca gente ciudadana romana, tenía una serie de prerrogativas y los demás no las tenían. Y en la medida en que iban ayudando a ciudades de fuera de Roma, ayudaban a Roma, se les daban más prerrogativas, de manera que había, digamos, muchos códigos. Por ejemplo, al ciudadano romano no se le podía crucificar. Por eso a San Pablo, que era ciudadano romano, no lo crucifican. A San Pedro y a Jesucristo, que no son ciudadanos romanos, se les crucifica. Pero, es decir, había muchas prerrogativas y muchas, pero efectivamente, cuando ya se le da papeles para todos, que es cuando ya todos son ciudadanos romanos, la cosa se hizo invivible en las ciudades y entonces empiezan a surgir los pequeños villas, las villas que ahora excavamos, por ejemplo, la de Palencia y tal, que son, pues nada, una persona, sobre todo los que tienen poder adquisitivo, los ricos, se van a la villa para vivir decentemente, se rodean, hacen casi una fortificación y están los tíos estupendamente, ¿no? Pues sí, pues esa tendencia también la tiene Roma y podemos observarla en ese paralelismo que estamos haciendo.
Don Juan, pero decía usted hace rato lo del cine de Hollywood. Claro, el cine es un espectáculo y te permite todas las licencias del mundo, porque ahora estamos asistiendo a muchos reportajes de las incorrecciones de Gladiator segunda parte. Sí, que es una película que, oye, que quiera averiguar, pues que lea un ensayo, que lea sus libros, don Juan.
Es otro medio. Claro. Yo siempre defiendo las películas, sobre todo la de Ridley Scott, que yo soy muy aficionado a él. No he visto Gladiator 2 porque todos los amigos mío han coincidido, yo estaba deseando que llegara para verla, han coincidido que es tan mala que bueno, entonces no he ido a verla. Pero es otro medio.
Claro.
Decir, no tiene nada que ver
con... Es entretenimiento, con, y oiga, que quiera, pues ya digo que le hable de vosotros, gracias. Pero, ¿cuáles son nuestros grandes errores respecto a los gladiadores? Y, por ejemplo, en la famosa carrera de Ben-Hur.
Sí, bueno, hay que decir dos
que
cosas.
Que tiene usted un apartado de la carrera de Ben-Hur en el libro.
Sí, sí, sí. El fútbol de entonces, es decir, lo que enloquecía a la gente eran las carreras. En las carreras había facciones dentro de las carreras y tú eras aficionado de una facción a otra y había navajeo a costa de eso, lo mismo que lo hay en el fútbol, ¿no? Y claro, el auriga famoso y tal, ese se enriquecía, sí, las mujeres lo buscaban.
Entonces, era Cristiano Ronaldo.
Se puede hacer un perfecto paralelismo, ¿no? Sin embargo, en cuanto a los juegos del circo, es muy distinta la idea que nos dan la idea que nos da el cine, ¿no? Porque los juegos del circo, en primer lugar, los aficionados, que lo eran todos, conocían, los gladiadores se enfrentaban con armas muy distintas y defensas muy distintas. Y, claro, el aficionado sabía la ventaja y los inconvenientes que tenía el que iba con un tridente y una red respecto al que llevaba un casco que no lo dejaba casi ver porque pesaba 6 kilos y un puñal. Entonces, primero había ese momento de emoción porque la gente entendía, ¿no? Pero después los muertos eran pocos.
Sí.
Pues claro, una escuela de gladiadores, formar a un gladiador, eso valía una pasta. Y entonces el que organizaba los juegos, digamos el que pagaba, que contrataba al empresario, pues le decía, bueno, que haya efusión de sangre tiene que haber porque si no, no hay diversión. Pero eran como en la lucha libre, ¿no? Es decir, bueno,
el pressing catch, sí.
Claro, sí. Le iba a preguntar por eso.
Sí, claro. Sí, entonces no era... Ahora bien, si tú eras rico y querías que hubiera muertos, pues bueno,
pagabas.
Pagabas a tanto por muerto. Y entonces, mira, quiero que haya 3 muertos. Y entonces tenía que haber 3 muertos. Entonces, en ese enfrentamiento, el que perdía ya sabía que iba a morir.
Pero el gesto con el pulgar hacia abajo es incorrecto, ¿verdad?
No, nunca se hacía claro. Eso, no.
Era
claro, ellos se pasaban el pulgar por la garganta y gritaban yugula, es decir, degüéllalo. Y entonces, bueno, pues lo degollaban. También, como ocurre en los toros, a veces la gente levantaba el pulgar para que lo perdonaran porque se había portado bien. Bueno, pues lo perdona.
A ese respecto, don Juan, quería preguntarle la crueldad que había. Esto siempre hay que verlo en el contexto, pero en las películas vemos a niños muy pequeños que están gritando completamente con mucha efusividad y alegría cuando matan a alguien. Quitando el contexto, ¿cómo vivía un ciudadano normal la violencia en Roma? Ya sea en el circo o...
La violencia, tengamos en cuenta una cosa. A nosotros la violencia nos parece espeluznante, ¿no? Sin embargo, cuando nos dicen en la tele, nos avisan, vamos a poner unas imágenes que posiblemente sean y tal, la gente está pendiente de la tele, es decir, dejan de hablar y están pendientes de la tele. A ver, y otra cosa, un niño nuestro de 10 o 12 años, ¿cuántas muertes violentas ha presenciado a través de la tele?
Claro.
De las películas de acción de la tele. Es decir, que lo de los juegos gladiatorios está en nosotros, está vigente perfectamente. En ficción, si quieres, ¿no? Pero es que ya se ve dar una cuchillada y se ve saltar la sangre, ya hacen cosas.
Sí, el paralelismo.
Que era parte del legado también, es parte del legado. Todo ese morbo que tenemos hacia la violencia morbo, viene de ahí, es ser una condición humana.
El morbo por la violencia es una cosa que es consustancial.
Claro, y don Juan, a ese respecto, establece un paralelismo tan claro que en buenas manos o en las manos adecuadas se podría prever esa decadencia que sin duda no es que sea dentro de 50 años, sino que ya se ve y ya se está sufriendo.
Claro, sí, no, la decadencia la tenemos ya puesta. Lo que pasa es que, como también ocurría en Roma, estamos cegados y no queremos verla, ¿no? Porque, por otra parte, a lo mejor no tiene vuelta de hoja, ¿no? Europa, pensemos en una cosa, Europa a finales del siglo XVIII, Europa que en el mapa mundi es un apéndice pequeñito, de decir, somos nada, ¿no? Me parece que somos el 2% de las tierras o algo así. Dominaba el mundo, dominaba todo el mundo y además lo dominaba abusando. Después nos hemos suicidado a lo largo de 2 guerras mundiales. Y ahora, claro, ahora no somos nadie y vamos camino de ser menos, porque lo emergente ahora es China, y es Brasil, y es la India, es decir, que hay potencias emergentes. Y nosotros ni siquiera tenemos, como esos países, por ejemplo, ni siquiera tenemos grandes reservas de materias primas, ¿no? Las grandes reservas están en África y se las están llevando los chinos.
Claro.
porque en África la imagen que hemos dado del hombre blanco del occidental ha sido muy negativa. Entonces, pues los chinos se levantan ahora.
Sí, están comprando lo que se llaman las tierras extrañas estas con minerales raros y todo eso, claro, para asegurarse todo, prácticamente un monopolio.
Absolutamente.
Juan, muchos motivos podemos encontrar para atribuir el éxito de Roma, pero sorprende al principio la disciplina, el coraje, más esa afición que tenían al suicidio cuando hacían algo mal, la alimentación, que eran gachas, aceite de oliva, un poquito de queso y aceitunas, y una especie de sentido del honor tremendo y de yo muero, pero Roma tiene que sobrevivir.
Sí. Nos tenían, es decir, las virtudes que se inculcaban a los hijos en la primera Roma, ¿no? En la primera Roma, en la Roma republicana, eran, es decir, virtudes definitivas. Y claro, Roma vivió mucho de eso a lo largo de... Se enfrentaba con pueblos que no tenían esas virtudes y la disciplina. En el ejército, por ejemplo, se decía, tenéis que estar en el campo de maniobra como si fuera la batalla, y en la batalla como si fuera el campo de maniobra. Es decir, en la batalla, mientras los bárbaros gritaban y hacían espaviento y tal, el romano era absolutamente silencioso, un ejército silencioso y tan bien estructurado, eso a partir de Mario, ¿no? Que es este ejército,
sí,
la lorica segmentada que
vemos,
sí, y tal,
de
que,
acero,
claro,
sí,
eran absolutamente invencibles.
La producción en serie de las armas.
Claro, sí, claro. Como lo fuimos los españoles
con los tercios.
En la época de los tercios, sí, ¿no? Luego llega el momento de la decadencia y claro, y entonces ya pues nadie quiere. Normalmente la gente que iba al ejército solían ser hijos de pequeños agricultores que tenían muchos hijos, y los últimos, pues como no tenían medio de vida, se metían en el ejército porque sabían que a los 40 años de servicio, por lo menos 40 años,
40, ¿eh?,
les iban a dar una colonia y le iban a dar una tierra para que la cultivaran. Que ese era el objetivo, en el fondo, siempre eran agricultores, ¿no? El objetivo. Entonces ya tú con 60 años te retirabas, te daban una parcela, a lo mejor en España o en Alemania o donde fuera, y tú cultivabas esa parcela y, bueno, había organizado tu vida, ¿no? Pero claro, obviamente, en el momento en que ya también se arruinaron esos pequeños agricultores, ya no tenían hijos, etcétera, pues el ejército dejó de existir, la base.
Entre los muchos detalles para adivinar el carácter de los romanos de aquella Roma, usted lo cuenta también en su ensayo, en la Historia de Roma contada para escépticos, Editorial Planeta, recomendabilísimo. Bueno, supongo que mucha gente que nos escucha ya tiene varios de los libros de Don Juan y es una maravilla ir llenando tu biblioteca con sus libros. Está el detalle de Julio César, que muy jovencito lo capturan los piratas. Los piratas, bueno, se dedicaban a saquear y no le iban bien al comercio de la época y tal. Y ya un jovencísimo, Julio César, le dicen, pero bueno, y ahora cuando te liberen que paguen, ¿qué vas a hacer? Y dice, voy a construir una flota y venderé y os mataré a todos.
Y lo cumple.
Eso es actitud, Don Juan, es actitud.
Claro, el romano, tengamos en cuenta una cosa. Siempre la imagen que nos da Hollywood es del soldado romano, etcétera y tal. El romano verdadero es el tipo, el comerciante panzudo, calvo, que lleva productos de un lado a otro del Mediterráneo. Entonces, el único problema que había de vez en cuando era la piratería. Pero cuando existía ese problema, ellos lo resolvían rápidamente porque cazaban a los piratas y los crucificaban. Es decir, que eso lo tenían claro. Esta gente se están levantando otra vez. Había siempre en el Mediterráneo, sí, había mucha piratería. El problema de la piratería ha llegado hasta el siglo XX, que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Todo el norte de África, sí, Túnez, todo, sí, eso han vivido de la piratería, y por eso, ahora que estamos en Levante, por eso en Levante las ciudades había que construir a los pueblos.
Y el sistema de torres de vigilancia.
Torres de vigilancia. Yo tengo una hija en Alicante que vive en la playa de San Juan. Me parece que he contado 20 y tantas torres, sí, sí, de refugio. Son torres de refugio porque están muy cerca unas de otras, pues, suficiente para resguardarte hasta que se vayan los piratas.
Los berberiscos y todos estos.
Las torres de la huerta las llaman. Mi hermano vive en San Juan también, precisamente. Y estoy cansado de verlas. Y ahí son múltiples. Y efectivamente
muchísimas.
son casi más que de vigilancia, de refugio.
No, no, son de refugio, adentro, porque sí, sí. Las de vigilancia solo tienen que estar en los faros, ¿no? Adelantadas. Claro. Pero no, esta es que a lo mejor a 100 metros está una de otra, porque
sí, pues sí, sí.
Para los hortelanos se refugian, uh-huh. Y por lo menos que no los cojan los berberiscos, porque vivían de eso. El norte, claro, de África vivía del saqueo, ¿no?
Desde el punto de vista de la economía hay dos cosas muy chocantes. Una, que la corrupción estaba como asentada, es decir, a ti te nombraban gobernador de España, de las Galias o algo, era una puja más o menos. Y te aprovechabas el primer año para robar una barbaridad, el segundo para hacer algo y el tercero para volver. Y, pero era algo como asumido de...
Se asumía,
tú llegas a un cargo y vas a tringar todo lo que puedas.
Sí, sí. Porque para llegar al cargo, a cargo importante, todo lo que querían ser era cónsules. Digamos también, una curiosidad de Roma, había dos presidentes de la República, que eran los dos cónsules, que solo duraban un año. Para llegar a cónsul... tenías que ganarte mucho al pueblo, al votante. Y para ganarte al votante tenías que hacer grandes inversiones, pues en obras públicas, en comida colectiva. Entonces, para eso se entrampaban con los banqueros. Entonces, cuando llegaban al consulado, después del consulado, que era un año, te daban el gobierno de una provincia o algún puesto importante, y ahí ya te dedicabas a robar primero para pagarle a los banqueros. Lo dice Cicerón con mucha gracia y con mucha recámara. Dice, el primer año roban para pagar, sí, las deudas. El segundo año para hacerse ricos. Y el tercero para pagarle a los jueces que los van a juzgar por ladrones. Así que estaba todo perfectamente organizado.
Y luego creo que para el transporte ya tenían seguros. Bueno, aparte del sistema ese de clientes, que la primera vez que lo descubrí fue leyendo a Bertolt Brecht en Los negocios de Julio César, que es muy divertido. Pero tenían un sistema clientelar...
Sí.
Y luego creo que también tenían seguros para el transporte. O sea, sí, toda potencia militar es porque hay una potencia económica atrás y un entramado muy sólido.
Sí. Siempre hay que ver el entramado económico, que es lo más importante de Roma, ¿no? Esas vías que siempre pensamos, sí, para que el ejército se trasladara de un lado a otro. No, las vías también servían para el comercio.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el aceite de Hispania, de la Bética, como llevaban... Se habían inventado incluso una especie de código de barras. Las ánforas, estas panzudas, que son las olearias donde iba el aceite, llevaban una serie de inscripciones, los tituli picti, donde estaba el peso de la ánfora, el origen, quién lo vendía, todo, absolutamente todo. Bueno, pues se han encontrado ánforas en la India y en Inglaterra. Es decir, que había un comercio potentísimo, todo el Mediterráneo.
Don Juan, tanto en Roma como en España, en Roma el imperio, en España también nuestro imperio, cuando uno ve aquella gente con aquella actitud, porque en España más era buscar la gloria. Hernán Cortés ya era rico, pero quería la gloria, y muchos de los conquistadores ya eran ricos, era buscar la gloria y la grandeza. Y en Roma y tal, somos un fin de raza, tanto en Italia como en España. Cuando uno ve aquellas actitudes, y lo vemos ahora, que es normal también, que las cosas van...
Sí. Sí, desgraciadamente hemos ido perdiendo valores, eso es evidente, ¿no? Hemos perdido valores y por lo tanto, pues ya pensemos una cosa. Claro, yo tengo ya una edad tirando a provecta. Yo recuerdo que cuando yo era alumno de colegio, se admiraba al empollón.
Ahora no.
Ahora los empollones tienen que ocultarse. Sí. Porque les dan de cogotazo, porque los desprecian por ser empollones, ¿no?
Pues eso es un drama.
Más que ver, es decir, el odio a la excelencia.
Sí,
pues claro,
el odio a la excelencia sí es un
drama.
¿A
qué estamos abocados, no?
Sí, claro. Yo iba a un cole francés en Tánger y todos queríamos ser el primero de la clase y nos motivaban para ser el primero, el segundo, el tercero, claro. Y había un pique y nos motivaban. Sí, oye, sí, y no pasaba nada. Sí, y nadie se traumatizaba, quedase donde quedase.
Sí.
Era una ilusión que teníamos, pero bueno, en fin... Por último, tengo una sorpresa. Felipe es un super oyente, como Víctor, cuando se ha enterado que venían, quería venir con los demás. Felipe le vio hace muy poco una conferencia que dio usted en Córdoba sobre las Cervantas,
sí.
Me ha dicho que estuvo maravilloso, como siempre está don Juan Eslava Galán. Paco Crespo lleva nuestra sección de historia. Y yo con Felipe me he enterado de su templario, don Juan.
¿De mí? ¿Perdón?
De su templario.
Ah,
de su afición al mundo templario, que me la ha chivado, que me ha dicho que Pérez Reverte fue el que se chivó en un artículo o algo,
sí,
y me lo ha contado todo Felipe.
Sí.
Pues
sí.
Es muy gracioso.
Bueno, yo hice un verano que estaba con mis hijas en la playa y hice una novela de templarios, pues por curiosidad, de tipo bestseller, de esto que tiene pues lujo, países, espías, este tipo de cosas, ¿no? Su poco de sexo. Es decir, que eso es un tipo de libro de lectura playera, ¿no? Y tuvo tanto éxito, bueno, me dio vergüenza ponerle mi nombre y me puse un seudónimo, ¿no? Pero tuvo tanto éxito que la editorial, claro, solo me pedía libros de Wilcox, que era mi seudónimo.
Además, era un señor solterón, me ha dicho Felipe, porque, vive sí, solo, sí, tal, que se montó un alter ego, claro, muy, hice, muy bonito.
Hice, sí. Hice un alter ego, primero la fotografía que aparece, que es mi hermano, que tiene pinta de aventurero, porque claro, yo no tengo pinta de aventurero. El más aventurero de la familia he sido yo, pero no tenía la pinta. Él sí tenía la pinta y era un bancario en un pueblo que nunca salió del pueblo. Pero le puse, claro, una biografía que atrajera a las mujeres que son las que leen. Entonces, este hombre era viudo, joven, guapo, como los anuncios de Marlboro, y vivía en un molino rehabilitado en compañía de un gato y de un perro. Claro, a cualquiera le
va. Eso es caballo ganador, don Juan. Eso es imbatible.
Claro, claro.
Bueno, eso es para que veáis, como yo os decía al principio, la ironía de don Juan de Salvagalán, que es que me encanta.
En este libro que tengo yo aquí, perdona, sí, Ramón, sí, que es antiguo ya, Las últimas pasiones del caballero mafiera. Bueno, yo creo que más ironía, sentido del humor, aquí poco se puede aplicar. No, pues, hay frases memorables, sí, pues, de risa.
En el último tiene un momento glorioso, que es claro, cuando va a ver lo de las legiones de Varo, que les dan una paliza, ah, tres legiones romanas ahí en el bosque, en el desfiladero, que creo que posterior lo cuentan en alguna novela muy bien narrada. Sí. Les dan una paliza, ¿no? Y don Juan se va ahí a verlo, ahí al bosque, la batalla, tal, y dice, guau, me meto en el bosque, me quedo descalzo ahí para tocar con lo cuenta, ¿eh? para tocar con la planta del pie ahí, sentía ahí los huesos de los fallecidos, los alaridos de los bárbaros, el tal, el cual,
sí, sí, sí.
Vale, me vuelvo al chiringuito donde estaba el turisteo y me dicen, no, que ahora hemos descubierto por unas cosas arqueológicas que es 200, bueno, y dice, se me saltaban las lágrimas ahí con el sentido en el bosque, y vuelve y dice, no,
y no estaban allí,
que no era ahí, que era 200 kilómetros un poco allí. Y dice don Juan, con esa unidad, dice, la de veces que he hecho el indio. Y está haciendo esas cosas. Y dice, no es la primera vez que hago el indio. Y dices, qué bonito leer a alguien que sabe tanto y que está exento de pedantería. Don Juan, no le entretenemos más. Siempre es un placer tenerle aquí.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Insisto, si queréis disfrutar y aprender, la historia de Roma contada para escépticos y cualquiera de los de la saga y cualquier libro de don Juan, se lo agradezco. Un abrazo muy fuerte, don Juan.
Muchas gracias. Muchas
Silvia, gracias. El primer disparo.
El primer disparo, World Destruction, porque todos los mundos acaban destruidos, de África Bambaataa.